Son las 10 y 15, las 9 y 15 en las Islas Canarias y tenemos con nosotros a una mujer joven y poderosa, que es una combinación que me encanta. Meritxell Batet, 42 años, barcelonesa, tiene detrás de sí una vida de mucho trabajo y de mucho estudio. Llegó desde una familia de clase media-baja al Tribunal Constitucional, a enseñar Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que insisto, no es moco de pavo con la que está cayendo, y ahora mismo es una de las manos derechas de Pedro Sánchez. Doña Meritxell Batet, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias por estar con los oyentes de COPE en esta mañana de domingo.
Un placer.
Bueno, realmente la suya, y no lo puedo evitar tener esta vena periodística, es una historia de amor bien romántica, es una de estas de películas americanas. Está usted casada con un diputado del PP por Cantabria. ¿Ustedes no se pelean por Pablo Iglesias?
Pues bueno, nosotros tenemos las conversaciones habituales que deben tener las millones de familias españolas, ¿no? De, pues eso, de quién recoge a las niñas o qué hacer el fin de semana o de dónde vamos de vacaciones. Esas son las discusiones que ocupan la mayor parte del tiempo, la verdad. Y luego, bueno, pues también, ¿por qué no?, análisis político y análisis de la realidad de España. Está bien contrastar las opiniones personales con alguien que piensa distinto a ti. Siempre se crece.
La verdad que esto es alentador, porque realmente indica que en España se puede hablar. O sea, si dos que están en las antípodas políticas pueden mantener una relación constructiva, todos podemos tener una relación constructiva. Bueno, menudo golpe de mano el de su jefe ayer. Los responsables regionales habían pensado que lo iban a atar corto, adelantando el Congreso del Partido, y él se llevó la noticia con esto de someter los planes de formación de gobierno a las bases. Dicen que solo lo sabía un círculo muy estrecho. ¿Usted estaba en el secreto?
Pues no, la verdad es que yo lo escuché como la inmensa mayoría. Y durante el Comité Federal, cuando él lo anunció en su intervención. Pero me parece que, bueno, responde bastante al tiempo de hoy, a lo que se ha estado haciendo en el Partido Socialista en el último año y medio, que es intentar abrir el partido, acercarlo a sus militantes y a todos los ciudadanos en general. Y España es verdad que está viviendo un momento muy especial, muy delicado, inédito, porque es verdad que nunca para conformar gobierno se ha tenido que dialogar tanto, se ha tenido que romper tantas fronteras, ¿no?, o tantos muros previamente existentes, y eso me parece una buena noticia, que los militantes puedan expresarse directamente. Me parece que es una acción democrática que fue aceptada por todo el Comité Federal y vamos, todas las intervenciones que hubo, y fueron muchas, lo destacaron como algo positivo.
Es una forma, dice usted, de abrir el partido a las bases, a la sociedad, pero no se informó a los varones. ¿Por qué no se abrió esto a los señores Vara, Susana Díaz, Page, que me consta que no les ha gustado?
Bueno, ellos manifestaron que les parecía muy bien, y de hecho son grandes defensores de las primarias. El partido las puso en marcha hace tiempo y tenemos claro que ser un partido democrático, ser un partido que está haciendo esos esfuerzos, ¿no?, por adaptarse a los nuevos tiempos, a una manera de entender la política distinta, donde la ciudadanía te está reclamando de manera cada vez más clara y más profunda el participar, yo creo que es bueno. Y esa fue la interpretación que hicieron ellos públicamente en sus intervenciones.
Ustedes han anunciado conversaciones con Ciudadanos y con Podemos. Doña Meritxell Batet, ¿de verdad van a negociar con Podemos?
Bueno, nosotros lo que pensamos es que cuando tienes que conformar un gobierno con un hemiciclo tan plural, con tanta representación, hay que iniciar conversaciones con todo el mundo. Hablar, yo creo que es importante hacerlo con todos. Después hay que entablar negociaciones con aquellos con los que tienes más puntos de acuerdo, más cercanía ideológica y, por tanto, con los que con mayor probabilidad te puedes poner de acuerdo en las políticas, ¿no? El para qué queremos gobernar. Nosotros queremos gobernar para intentar llevar a cabo un proyecto de país, un ejercicio de renovación, un nuevo salto de modernidad que España necesita. Lo hizo Felipe González en su momento y en estos momentos estamos en esa encrucijada. España tiene grandes desafíos por delante y, por tanto, yo creo que hay que hacer un esfuerzo de dialogar con todo el mundo. Llevamos 4 años de un gobierno que no ha dialogado absolutamente con nadie. Es verdad que aritméticamente le tenía los votos y podía sacar adelante todas las políticas que quisiera, pero yo creo que la realidad española es demasiado plural como para que nos demos las espaldas o alimentemos frentes que hasta ahora se han ido consolidando. Por tanto, el Partido Socialista tiene esa capacidad de diálogo y, sobre todo, de diálogo para definir cuáles son los desafíos que tiene España por delante y qué políticas pueden enfrentar, hacer frente mejor a esos desafíos. Y eso es lo que vamos a hacer y lo haremos con todas las fuerzas políticas, insisto, especialmente con aquellas con las que pensamos que podemos llegar a acuerdo porque tenemos muchos puntos en común, incluso programáticamente.
Pero este, doña Meritxell, es un partido que es incapaz de condenar que sus compañeros socialistas venezolanos, compañeros de la Internacional Socialista, están en la cárcel.
¿Se refiere a Podemos? Bueno, nosotros hablaremos con Podemos, pero también hablaremos con Ciudadanos, también hablaremos con el Partido Popular, también hablaremos con el Partido Nacionalista Vasco, es decir, con todas las fuerzas políticas. Y es verdad que podemos tener unas distancias enormes en algunos aspectos, pero también tiene 5 millones de votantes. Y, por tanto, yo creo que es importante tenerlos en cuenta si queremos realmente reconstruir fracturas que en este país se han ido generando y se han generado especialmente en los últimos años. Y estamos convencidos de que si realmente anteponemos los intereses generales, anteponemos los intereses de los ciudadanos, podremos llegar a acuerdos con varias formaciones políticas.
Ustedes han repetido por activa y por pasiva que no van a negociar con independentistas. Pero es que Podemos lleva en su programa el referéndum independentista en Cataluña.
Bueno, pero ya hemos dicho también que nosotros no lo aceptamos. Es decir, nosotros no pensamos que el referéndum de autodeterminación vaya a resolver el problema del encaje de Cataluña a España ni vaya a resolver el reto independentista o soberanista que hay en Cataluña. Nosotros pensamos que eso hay que resolverlo mediante el diálogo, no mediante un referéndum que fractura, sino mediante el diálogo, y para eso proponemos una reforma de la Constitución, que también culmina con un referéndum de todos los españoles, porque pensamos que la soberanía popular reside en el pueblo español, tal y como dice la Constitución, y por tanto todos tenemos que expresar y expresarnos en esa decisión. Además, ese referéndum votaría un acuerdo, no votaría un sí o un no, sino un acuerdo. Por tanto, un esfuerzo por parte de todas las fuerzas políticas en ponernos de acuerdo, en llegar a un consenso para modificar el texto de la Constitución. Y ese es el planteamiento que haremos a Podemos. Por tanto, saben perfectamente que el Partido Socialista no va a aceptar la celebración de un referéndum de autodeterminación, no solo porque no esté en nuestro programa, no solo porque vulnere la soberanía popular, sino porque además pensamos que no es una solución para resolver el problema de fondo que existe, porque existe, el problema de fondo del desafío soberanista y del distanciamiento de parte de los ciudadanos de Cataluña respecto al resto de España.
Entiendo que si ustedes conversan con Podemos es en la esperanza, lógica además, de que Podemos acepte esta tesis de la reforma federal y que abandone el planteamiento de lo que llaman ellos el derecho a decidir. Pero es que en ese caso, puesto que Ciudadanos ha anunciado que con Podemos ni agua, ustedes necesitarían, además de los votos del PNV, la abstención de Esquerra y Convergencia.
Bueno, es que hay que ver cómo evolucionan las conversaciones, con qué partido o partidos hay mayor acercamiento. qué partidos tienen auténtica voluntad de llegar a acuerdo. Es verdad que la rueda de prensa del señor Iglesias pues tampoco mostraba una voluntad de acuerdo enorme, ¿no? Porque empezar repartiéndose sillas y no hablando de las cuestiones de interés, que son las políticas, para qué quiere gobernar, pues no es la mejor manera, o incluso deslizar insultos o reticencias respecto al partido que le está ofreciendo ese acuerdo, al Partido Socialista, pues no es la mejor manera. Entonces, hay que ver exactamente dónde están cada uno de los partidos, cuáles son sus voluntades reales de llegar a acuerdo y ver si somos capaces entre todos de desencallar y de conseguir la gobernabilidad y la estabilidad que necesita este país para los desafíos que tiene por delante, que es la fractura territorial, que es de lo que estamos hablando, pero también otros. Yo creo que la agenda social, la agenda económica, también la agenda institucional, el cambiar gran parte de las instituciones democráticas de este país, regenerarlas democráticamente, acercar de nuevo los ciudadanos a sus instituciones, también es uno de los retos que tenemos por delante, porque fortalecer la democracia va a ser fundamental para los próximos años. Y eso habrá que ver cómo se articula y cómo conseguimos conseguir esa estabilidad de la que estaba hablando, es decir, un gobierno en el que puedan participar distintas fuerzas políticas, pero eso también tendrán ellos la palabra y habrá que ver cuando empecemos las conversaciones, porque aún no las hemos empezado, habrá que ver cómo respiran. Esta semana el señor Rajoy tiene la oportunidad de decir que no abandona sus responsabilidades, sus obligaciones constitucionales, y puede aceptar el mandato del rey.
Ahí, supongamos efectivamente que es imposible esta mecánica, convencer a Podemos de abandonar esta idea del referéndum y con ello obtener también los votos del PNV y la abstención de Esquerra y de la antigua Convergencia. Este sería el escenario que tienen que lograr y es muy difícil, pero hay una última opción, efectivamente, formar gobierno con Ciudadanos, pero exige la abstención del PP. Usted hablaba antes del látigo, porque así ha sido, que ha utilizado Pablo Iglesias contra el PSOE. Fue una rueda de prensa infumable desde el punto de vista institucional, arrogante, si me permite la expresión, incluso chulesca. Pero es que ustedes tampoco están ahorrando humillaciones al PP y sería la única posibilidad que tendrían en caso de fracaso con Podemos, que el PP se abstuviese en un gobierno PSOE-Ciudadanos.
Bueno, yo no hablaría de humillación. Nosotros hemos hecho una oposición dura en algunos aspectos porque nos parece que las políticas del Partido Popular han sido muy equivocadas durante estos 4 años y muy duras, es verdad, respecto a un tema clave que socialmente también ha despertado todas las alarmas, como es la corrupción. No pensamos que pueda seguir en el gobierno un partido que no ha sido capaz de limpiar por dentro el partido, de regenerarse, de cambiar, De luchar o de ser contundente contra la corrupción que vemos día a día, porque lo seguimos viendo, los casos van apareciendo todavía hoy. Recientemente conocimos otro en Valencia y ya son 10 o 12, no lo sé cuál es el número de redes de corrupción que afectan a esa comunidad autónoma y a tantas otras comunidades autónomas, y el Partido Popular tiene que hacer ese ejercicio. Y ese ejercicio de regeneración no se hace desde el gobierno, nunca se hace desde el gobierno. Por tanto, no pueden seguir liderando, no pueden seguir conduciendo este país y regenerándolo democráticamente el partido que aúna y que suma la mayor parte de los casos de corrupción que hay en España en estos momentos. Y esas, claro que son críticas duras, pero son críticas que yo creo que se responden a lo que piensa la inmensa mayoría de los ciudadanos y lo que ellos mismos necesitan, es decir, pasar a la oposición y hacer ese esfuerzo de refundación o de regeneración interna porque el Partido Popular es un partido que puede ser útil a España, pero en estos momentos yo creo que no está en condiciones para volver a gobernar ni para seguir liderando los cambios que el país necesita.
Doña Meritxell Batet, el PSOE también tiene a sus espaldas la sustracción del dinero de los desempleados, los famosos ERE, con unas cantidades que dan vértigo, ¿no? Quizá las mayores en la historia de la democracia española, pero se ha convertido en el látigo de la corrupción. ¿Existe la sospecha de la financiación de Podemos por parte de Venezuela y de Irán, la financiación incluso del partido? ¿Ustedes cómo ven esto?
Pues lo vemos de manera preocupante y hemos manifestado que ellos tienen que dar las explicaciones, tienen que actuar con absoluta transparencia y tienen que mostrar cuáles son sus fuentes de financiación para que todos los españoles lo sepamos. Son ellos los que tienen que dar explicaciones y dar cuentas delante de todos los ciudadanos, especialmente de los votantes, de la gente que les ofreció la confianza con su voto en las últimas elecciones. Y desde luego, si hay alguna fuente irregular, hay alguna fuente de financiación que no es acorde con los parámetros democráticos actuales, pues por supuesto tendrán que responder de ello.
Si hay nuevas elecciones, si no se consigue toda esta, digamos, compleja mecánica de pactos, dicen las encuestas que ustedes podrían perder escaños. Luego las encuestas ya sabe usted, ¿no? Pero, en fin, en cualquier caso, ustedes necesitarían acudir a los comicios con mucho empuje. ¿Tendría Pedro Sánchez apoyos suficientes del Congreso del Partido Socialista para ser líder?
Bueno, es verdad que lo de las encuestas son muy variables, ¿no? Porque el 21 de diciembre parecía todo que apuntaba en una dirección y luego pues ha ido cambiando y efectivamente ya no se sabe quién perdería o quién ganaría. Yo creo que ir a unas nuevas elecciones es un fracaso de la política. Los ciudadanos han expresado su voto, han expresado su opinión y su voto lo que hace es conformar una Cámara muy plural. Muy plural, donde nos exigen que pactemos, que dialoguemos, que negociemos, que lleguemos a acuerdos, que seamos capaces de hacer política con mayúsculas, ¿no? Como se dice. Y ese es el reto que tenemos por delante los partidos políticos que tenemos representación. Yo, sinceramente, creo que unas nuevas elecciones ofrecerían un escenario muy parecido, si no igual al actual, porque al final, incluso por sentido común, los ciudadanos dirán, bueno, si he votado hace dos meses, no voy a cambiar mi voto en dos meses, voy a volver a votar lo mismo. Por tanto, me parece que no sería una vía de salida buena, creo que no sería una buena señal de los partidos políticos que no fuéramos capaces de hablar y de ponernos de acuerdo en las políticas, en aquello que necesitan los ciudadanos.
Por último, ya terminando esta entrevista con doña Meritxell Batet, ¿podría Susana Díaz ser la primera mujer candidata a la presidencia de España?
Bueno, no lo sé, podría, ¿por qué no? En estos momentos nosotros tenemos un secretario general y un candidato a la presidencia del gobierno, que es Pedro Sánchez, que creo que está fuerte internamente, pero sobre todo es una persona que se ha ganado un liderazgo social, que ha hecho una muy buena campaña y que ha hecho el esfuerzo de construir un proyecto para este país en muy pocos meses. Creo que ha liderado muy bien internamente el partido y también externamente y que está en las mejores condiciones para ser el próximo presidente del gobierno.
Pues muchísimas gracias a doña Meritxell Batet en esta mañana de domingo apasionante. Vamos a ver qué ocurre esta semana. Vamos a ver si efectivamente ya se pone en marcha la negociación por parte del Partido Socialista a partir de la encomienda el martes, más que probable por parte del Rey, de la formación de un gobierno. Y en cualquier caso, muchísimas gracias a la secretaria de Estudios y Programas del PSOE. Ha sido un placer por estar esta mañana con los oyentes de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Gracias. Buenos días. Un saludo. Adiós.